El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Raquel Cordonier en la realización técnica, con José María Bonilla, Ricardo del Coso y Marina Jiménez hoy en la redacción. En este viernes 10 de febrero de 2023, a las puertas del que puede ser un nuevo título para el Real Madrid, mañana disputa en Rabat, en Marruecos, la final del Mundial de Clubes. Escucharemos a Ancelotti y a Tchouaméni, que acaban de comparecer en la previa de ese encuentro, para conocer todas las novedades y actualidad, impresiones del conjunto blanco, pero también analizaremos la previa de una nueva jornada liguera, donde no juega el Real Madrid porque aplaza su partido ante el Elche, pero donde sí jugará el Atlético de Madrid el domingo en Balaídos ante el Celta, y tendremos un derbi de necesidad para el Getafe por la parte de abajo en la lucha por la permanencia, y con el Rayo Vallecano, el Euro Rayo, que está a 3 puntos de la Champions. Además, estaremos hoy en Butarque, se ha inaugurado una exposición fotográfica que recorre los 25 años de historia ya del Municipal de Butarque, que celebra el próximo martes 14 de febrero esos 25 años, ese cuarto de siglo, y también la previa de la Liga ACB que nos espera este fin de semana. Y por supuesto hablaremos del Inter Movistar, que ya está en las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala. Enseguida vamos con todo, pero como siempre a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros Enrique López. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues hoy vamos a estar con los agricultores madrileños y con su padecer por el aumento de robos de sus cosechas. Fíjense, en la Comunidad de Madrid denuncian que les han sustraído hasta 150.000 kilos de olivas. Esta mañana se han reunido con el consejero de Interior y con la de Medio Ambiente, y con ellos ha estado Eva Prat.
Para hacer frente a esos robos, el gobierno regional va a aprobar una línea de ayudas de 1 millón de euros, 100 euros por hectárea de olivar, que protejan a los agricultores y sus cosechas. También se han iniciado los trámites para redactar un documento que acredite el origen de la aceituna transportada para su almacenamiento y poder verificar así su procedencia y destino. El próximo martes habrá además una reunión entre Gobierno Regional, Asaja y Guardia Civil. Se pedirá a Delegación de Gobierno que aumente los medios para combatir el problema.
Y ya hay fecha para la 11ª reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en la Atención Primaria. Será el próximo lunes, mientras las asociaciones vecinales de Madrid, convocantes de la manifestación del domingo, han explicado esta mañana los motivos. José Luis Lluguero es coordinador. También la presidenta Díaz Ayuso, que ha estado en el hospital de Fuenlabrada, ha hablado de la marcha.
Tenemos que seguir peleando y respondiendo al nivel de la cabezonería de la Comunidad de Madrid. Por eso convocamos esta manifestación.
Va a haber una nueva manifestación bajo el pretexto de sanidad pública, que es una huelga política, que es lo que venimos sufriendo en Madrid desde hace algunos meses. Ayer el número de sanitarios en huelga fueron 32, es decir, el 1,39% de los sanitarios.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana la programación del carnaval en la capital, acto en las Naves de Matadero con el alcalde Martínez Almeida, representantes de la oposición y la delegada de Cultura Andrea Levy, y donde no ha faltado la música.
No puedan perderse las sorpresas preparadas por la compañía Illana para un pasacalles con ecos de nuestra historia. Será, anoten en sus agendas, el 18 de febrero, arrancando en Madrid Río y terminando en Matadero. Habrá también chirigotas, panteo del pelele y gigantes y cabezudos durante el entierro de la sardina.
Y no solo en Madrid, durante los próximos días en nuestros informativos haremos un repaso de cómo se celebra el carnaval en otros municipios de la región. Un apunte más, Laura, pueden seguir llevando material para ayudar a los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, acudiendo hasta las 5 de la tarde al Hotel Hard Rock en la calle Ronda de Atocha 17, también al almacén de Turkish Airlines en el aeropuerto. Eso sí, ya no se recoge material en la Embajada de Turquía.
Gracias, Enrique. Muy pendientes estaremos a partir de las 2 de ese informativo. Ahora, como siempre, ponemos en orden las noticias del deporte. Buenas noticias para el Real Madrid, que recupera efectivos de cara a esa final del Mundial de Clubes. Marco Asensio, al final no es una lesión grave. Ayer entrenaba ya con el equipo. Carvajal también está recuperado de su gripe y ayer reforzaron al equipo. Viajaron desde Madrid Benzema y Militao. En principio no serán titulares, pero el francés viajó sobre todo para poder, ojalá, proclamarse campeón del mundo y levantar esa copa. Ha comparecido Carlo Ancelotti y ha hablado de la importancia de este torneo.
Nada, tenemos un reto muy importante. Estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros. Llegar aquí ha sido muy difícil, muy complicado. Nos hemos sacrificado mucho. Hoy es el día de la ilusión, el día de la gana. Como siempre, con la gana de ganar.
En esa final espera mañana el Al Hilal, el equipo saudí de Arabia Saudí de Riad, que viene de ganar en semifinales al Flamengo y dar la sorpresa. Ganó 3-2. Hoy nos va a ayudar a analizarlo Juanjo Maqueda, es jugador del Real Madrid que ha trabajado hasta hace solo un año en la Liga Saudita. El Real Madrid aplaza por este motivo el partido de este fin de semana contra el Elche. Hoy arranca la jornada 21 ya de Liga. A las 9 de la noche lo hará con el Cádiz-Girona. El domingo 4:15, Celta de Vigo-Atlético de Madrid en Balaídos. Simeone cuenta con todos sus efectivos. Es noticia hoy también en el plano rojiblanco las declaraciones de Joao Félix en el diario AS. Es la primera entrevista desde su llegada a Londres a un medio español. Le escucharemos hablar sobre su salida del Atleti, su relación con el Cholo, su futuro y, atención, también defender a un ex compañero como Vinicius Junior.
Él hace todo ese tipo de dribles que vosotros dicen que provoca, pero no es provocar, es su fútbol. Es fútbol. Fútbol no es solo pase, patadas, correr atrás de ellos, defender, no, tiene que tener un poco de eso, de dribles, de magia, y es una pena que por veces se meta los temas de racismo, pero que siga haciendo lo mismo.
Sobre el tema Vinicius, hemos conocido que el Real Valladolid ha retirado cautelarmente el abono a los 10 aficionados que profirieron insultos racistas contra el jugador brasileño en el último partido del año que se jugó en Zorrilla frente al Real Madrid. El domingo a las 2 tenemos derbitazo en el Coliseum, Getafe-Rayo Vallecano. Los azulones en puestos de descenso llevan 5 partidos sin ganar, el Rayo en puestos europeos a 3 de la Champions. Quique no podrá contar con Genés sancionado, ni tampoco con Juan Iglesias lesionado. Y con cierta envidia, Sana habla del Rayo Vallecano.
Yo lo que veo en el Rayo es un ambiente de continuidad fundamental. Es un equipo alegre, es un equipo que no se pone ningún tipo de presión encima. Le preguntan a sus jugadores, a su entrenador, y demuestran una enorme humildad diciendo que su objetivo es la permanencia. Y cuando uno se libera de esa forma, juega con cierta libertad y cierta creatividad.
El Rayo liberado de su presión. Sigue insistiendo en ese mensaje Fran García, que ayer fue protagonista en este partido de la una.
Nos lo hemos ganado, hay que seguir haciéndolo así. No hay que tener una idea un poco del Eurorrayo, obviamente se puede soñar, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo y una vez que se consiga, seré el primero que sueñe con hacer cosas bonitas con el Rayo y dejar al Rayo y a la entidad vallecana lo más arriba posible.
También hay jornada de segunda división este fin de semana, pero el Leganés no juega hasta el lunes. Lo hará en el Sardinero ante el Racing de Santander. Hoy, inauguración de la exposición Butarque 25 años soñando, que conmemora el cuarto de siglo que cumple el Estadio Pepinero el próximo martes 14 de febrero. Ancelotti, Guardiola y Scaloni son candidatos al premio de Betts al mejor jugador. Hoy la FIFA va a anunciar también a los candidatos al mejor jugador. Los ganadores se conocerán el 27 de febrero en una gala organizada por la FIFA. También estaremos pendientes de la jornada en Primera Federación con partidos de altos vuelos. Mañana Córdoba, Castilla y Alcorcón, Talavera. Pero nos centraremos en el que se juega el domingo a las 12 en Mata Piñonera. Llega el Deportivo de La Coruña para medirse al San Sebastián de los Reyes, que dirige Miguel Ángel Martínez Lobo. Lleva 3 partidos, 2 victorias y un empate ante el Córdoba. Estará con nosotros hoy también en este partido de la una. Y en fútbol sala, el Movistar Inter pasó el rodillo en su debut en la Copa de España ante el Antequera, ganó 6-0 y mañana se cita en semifinales con el campeón, con el Barça, a las 7 de la tarde. El interista Sepe se felicita por el buen momento del equipo.
Hemos salido muy concentrados, sabíamos que teníamos que mantener la portería a cero. Queremos este título y si queremos llevarnos el título, al final tenemos que ir partido a partido y dejar la portería a cero. Muy contento, la verdad que es lo que queríamos. Queremos ir sumando eliminatoria, siguiente contra Barça, y la verdad que el grupo está muy contento y concienciado.
Y previa de la jornada ACB, jornada número 20, mañana a las 6 de la tarde el Fuenlabrada recibe al Zaragoza. El conjunto fuenlabreño lleva 12 derrotas seguidas. Ha fichado al base francés Mehdi Mogouma. Veremos a ver si le ayuda a salir del pozo. Y el domingo a las 6 y media el Real Madrid rinde visita al Murcia. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Nos vamos a Rabat.
El partido de la una en el Mundial de Clubes.
Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Con esta musiquita, con este ritmo, nos metemos en ambiente de cara a esa final del Mundial. Mañana a las 8 de la tarde, el Real Madrid, que bueno, pues busca en esta nueva versión, ya desde hace unos cuantos años, este nuevo formato, un título importante, que si pierden, pues le caen muchos palos, pero si gana, bueno, pues va a llenar de moral y sobre todo de confianza al equipo, que viene un poquito escaso, sobre todo después de la derrota de Liga, la última en Mallorca, y el otro día también con algún despiste que se tuvo ante la Al-Ahly.
Claro, sería el segundo título de la temporada después de la Supercopa de Europa, que queda ya lejos en agosto frente al Eintracht. Es verdad que es un título que a lo mejor en Europa tiene menos prestigio que en América, ¿no? Incluso en el mundo árabe, pero claro, para estar aquí hay que ganar la Champions, con lo cual no todos los años, aunque el Madrid parezca demostrar lo contrario, se levanta la Liga de Campeones. Así que mañana a las 8 la gran final frente al Al Hilal, el equipo saudí que eliminó al Flamengo. Carvajal y Asensio están recuperados, pueden jugar el partido. Militao y Benzema están en Rabat. Ahora escuchamos a Ancelotti cómo ve al francés y al brasileño, y bueno, con la baja de Courtois, Mendy y Lucas Vázquez descartados para esta gran final.
Escuchamos a Ancelotti, estas han sido sus impresiones antes del choque de mañana.
Al Hilal es un buen equipo que tiene calidades individuales, tiene muchos jugadores del equipo nacional de Arabia, que hizo muy bien en el Mundial, tiene jugadores que tienen experiencia porque han jugado en Europa, es un equipo que respetamos mucho. Creo que todas sus calidades la han mostrado en la semifinal ganando a Flamengo, entonces es un equipo que respetamos mucho, como respetamos mucho el evento, que es una final de un Mundial, es que es un partido muy muy importante, que no pasa muchas veces en una carrera futbolística de jugar este tipo de partido. Entonces, como he dicho, lo vamos a disfrutar porque no pasa muchas veces.
Quería preguntarle por Militao y Benzema, llegaron ayer, ¿cómo están y si vienen para ser titulares o simplemente por si hay alguna emergencia según transcurra el partido? Gracias.
Han venido ayer porque pensamos que tienen la posibilidad de jugar. Es claro que el entrenamiento de hoy para ellos va a ser muy muy importante. O sea, yo creo que tienen posibilidad, porque si no tenían posibilidad no venían aquí. El hecho que tienen posibilidad de jugar, han venido un poco antes, hoy se entrenarán y después voy a elegir si pueden jugar o no.
Si es un momento para usted capital en lo que se va a ver los próximos meses en el Madrid y en la competición.
No. Creo que no es una responsabilidad personal. Yo lo veo como un momento importante, como siempre es en este periodo de la temporada. Cuando llega febrero, marzo, ahora la Champions League se ha adelantado. Cuando tú llegas a febrero, marzo, el momento decisivo de la temporada. Y como pasa en todos los años, estamos aquí. Estamos aquí como lo estuvimos el año pasado. Yo creo que, como he dicho, llegamos bien a este momento. Lo empezamos con una final de un Mundial, que es una cosa muy bonita.
Si cree que mañana el partido, el título del Madrid tiene poco que ganar y mucho que perder, ¿o usted no lo ve así?
No lo veo así. Para nosotros es muy importante el título de mañana, porque como he dicho, llegamos al final de un largo camino y tenemos que acabarlo bien. Y como he dicho, esta final nos puede dar un impulso importante para la temporada que viene, para los partidos que vienen, tener todavía más confianza. Creo que el equipo en este momento tiene confianza. También se nos ha dolido mucho la derrota contra el Barcelona en la Supercopa y nos ha dolido mucho el partido contra Mallorca, pero esto es lo que pasa en el fútbol. Lo importante es esta confianza, no perder la ilusión que tenemos, la confianza que tenemos que puede ser una gran temporada como ha sido la del año pasado. Yo estoy convencido de esto porque sigo pensando que la plantilla ha mejorado comparándola con el año pasado. Al final, si lo hacemos bien, vamos a conseguir también este año.
Un jugador del Athletic Club de Bilbao, Dani García, en unas declaraciones dijo que, bueno, igual me pasé provocándole. Y creo que este fin de semana también se han pasado. Quizás es el momento para que se vea todo, no solo una parte.
Como he dicho, lo que he dicho de Vinicius, pienso que es lo que pienso lo mismo hoy. Si tú piensas que en general, si hay un problema, tienes que buscar una solución. Y ya está. Si pensamos que tenemos un problema, por cierto, porque no somos tontos, vamos a encontrar una solución.
Rodrigo lleva 10. ¿Cuántos goles cree que puede marcar Rodrigo Gómez esta temporada? Gracias.
No sé. Él tiene la calidad para marcar muchos goles. Lo importante es que marca los goles importantes. El año pasado ha marcado los goles importantes. No voy a apostar porque estoy arriesgando con Valverde el carnet, entonces lo voy a arriesgar con Vinicius, con Rodrigo.
Las impresiones de Carlo Ancelotti en la previa del partido de mañana. Importante el entrenamiento de hoy a las 6 de la tarde para saber si Benzema y Militao podrán ser de la partida.
No tiene pinta, yo creo que ninguno de los dos va a ser titular, pero bueno, si están bien, a lo mejor por aquello de ser una final fuerza un poquito a Ancelotti, no es su forma de actuar de manera habitual, con lo cual en principio van a estar disponibles, pero hasta que no se prueben esta tarde en el escenario del partido, no sabremos si entran en la lista de convocados.
Ha comparecido también el jugador francés Tchouaméni junto con el entrenador.
Claro, hay que preguntarle además por el asunto Vinicius, ese racismo no escondido en las gradas del fútbol español contra el jugador brasileño Tchouaméni. Es un jugador negro, seguramente lo ha sufrido en algún momento de su carrera deportiva y ha respondido lo siguiente cuando nuestro compañero de marca, Miguel Ángel Lara, le ha preguntado si hay racismo en el balompié español.
Sí, mi viaje en París fue un error de mi parte. Estoy joven y... No, la próxima vez no voy a hacer esto. Como he dicho, Madrid es el mejor club del mundo, entonces la exigencia, la presión todo el tiempo, después cada partido, tiene que hacer mejor todo el tiempo y voy a hacerlo.
Mejor español que francés.
Le bueno, ha vacilado un poquito a Ancelotti, ¿no? A Tchouaméni diciendo que habla mejor el español que el francés.
Sí, y vamos a intentar recuperar el corte de Hay Racismo que habíamos eliminado. Un documento de Tchouaméni hablando sobre...
Tchouaméni hay racismo. Es que nos hemos liado un poquito con los cortes, Raquel. Vale, bueno, lo intentaremos escuchar, Blas... haciendo una defensa, ¿no?, de su compañero Vinicius, evidentemente porque él también como jugador de color que es, pues también en algún momento incluso puede haber sufrido esta circunstancia.
Sí, lo que dice el documento sonoro básicamente es que respalda lo que dijo Ancelotti sobre este asunto y hemos escuchado en el fragmento de 5 minutos del técnico italiano que es un problema que tiene el fútbol español, que cualquier problema tiene que ser abordado y encontrar una solución. Se ha unido a esa opinión de su entrenador y Tchouaméni, claro, como jugador negro, pues evidentemente tiene mucho que decir en este tipo de asuntos. Él ha dicho que no es una cuestión de ser negro, blanco o rojo, ha dicho textualmente, sino de evitar este tipo de comportamientos en los estadios del balompié español.
Blas, el Madrid es muy favorito ante el Al Hilal, pero ojo, hay que tener cuidado con este equipo árabe de Riyadh, de Arabia Saudí, que bueno, viene de eliminar nada más y nada menos que al Flamengo brasileño.
Es un equipo muy de finales el Real Madrid, sabe jugar este tipo de partidos, rara vez pierde una final. Es verdad que hace unos años se le complicó, ¿no?, contra Kashima Antlers, otro equipo en este caso asiático, japonés, tuvo que llevar el partido a la prórroga. Puede tener algún mal momento, pero está preparado para jugar este tipo de partidos. Por cierto, con una curiosidad, Ancelotti es entrenador del Madrid, su ayudante es su hijo, Davide. Pasa lo mismo con Ramón Díaz, leyenda del fútbol argentino. Su hijo es Emiliano, está en el cuerpo técnico del Al Hilal, y se enfrentaron ambos como futbolistas, Ancelotti y Ramón Díaz, en el año 83, en un Roma-Nápoles. Ha dicho en la rueda de prensa Ancelotti que marcó un golazo él mismo, un exterior a la escuadra, y se ha reído con esa efeméride. 40 años después se van a encontrar en los banquillos del Estadio de Rabat.
Curiosidades. Bueno, vamos a conocer un poquito más qué se va a encontrar el Real Madrid con este Al Hilal, y lo hacemos de mano de un exmadridista. Juanjo Maqueda fue jugador del Real Madrid y también ha entrenado en los últimos años tanto en Egipto como en Arabia Saudí. Hace un año tan solo entrenador del Al-Soula, y bueno, pues conoce muy bien esa liga de Arabia y ya está con nosotros en el partido de la una. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buena experiencia, porque llegaste a Arabia, creo, he mirado, en el año 2013, luego estuviste en algún periplo en Egipto, volviste el año pasado también a Arabia Saudí, es decir, que has visto la evolución de ese fútbol saudita en estos últimos 10 años, en esta última década.
Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Yo cuando fui la primera vez, la verdad que el 2013... Bueno, solo se juega con tres extranjeros y lógicamente no es como ahora, que hace 2-3 años han querido potenciar muchísimo la liga, y de hecho pues ahora pues juegan, si tú miras el equipo de Al Hilal, prácticamente juegan solo 4 saudíes. El Mayuf, el portero, los dos laterales y un central, Al Bulli, que bueno, que es internacional con Arabia Saudí. El resto son todos jugadores extranjeros y de muy buen nivel, que muchos equipos españoles quisieran firmar. Uh-huh. Cosa que allí, pues lógicamente, pues tiene la posibilidad de poder firmar cualquier jugador extranjero, como ha pasado el caso de Cristiano, por ejemplo.
El dinero no es un problema allí, y bueno, pues lo están demostrando con el fichaje, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Vieto, ex del Atleti, y Galo es del Granada, Al-Dawasiri también por el Mundial de Qatar, pero no sé, en líneas generales, ¿es un equipo más peligroso de medio centro para arriba, o dónde tiene que poner el cuidado el Real Madrid?
En principio, es un equipo que como le ha pasado al Ali, aunque a mí me sorprendió la primera parte, yo creo que un poco también el nombre del Real Madrid es tan grande que yo creo que inclusive a estos equipos, lógicamente, también no es que asuste, pero sí que es una... Ten en cuenta que estos equipos son equipos dominadores totales de sus ligas, más o menos, ¿no? Entonces, pues, Al Hilal lleva 2-3 años ganando la liga, aunque ahora sí que es verdad que está el Nasser y Tajat por delante, pero campeón de la Champions de Asia, quiero decir que son equipos que suelen llevar el peso del partido, que van a por los partidos y ganan partidos más que lógicamente pierden. Con esto que quiero decirte, que bueno, seguro que depende muy mucho de cómo encaren ese partido, porque si juegan cara a cara con el Madrid, tienen, como tú dices, de que medio campo para adelante es un equipo mucho más peligroso que lógicamente de medio campo para atrás, que es verdad que defensivamente puede tener algunos problemas mucho más que en ataque. El ataque tiene muchos recursos para poder hacer daño al Real Madrid, mucho más que el Alis, sin duda.
¿Para ti es un finalista inesperado?
No, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que toda la gente que vivimos en otros continentes, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en África como 4 o 5 años en Egipto, como estos 4 años que he estado no en todas las temporadas enteras en Arabia. Y he visto cómo ha evolucionado el fútbol allí en una manera muy grande, sobre todo Arabia Saudí ahora mismo será el país más fuerte a nivel asiático. Solo tenemos que ver lo que pasó en el Mundial, ¿no? Vale, es verdad que Argentina quedó campeona, pero que casualidad que el único partido que perdió fue contra Arabia. No es ninguna sorpresa, porque al final el fútbol está muy igualado, y como tú pienses que solo por tu nombre o porque quieras que puedas ganar a este tipo de equipos, no sabes la historia y lo que hay detrás de estos equipos, que como te digo, para mí son... En el caso del Al Hilal más grande de África y también posiblemente del mundo árabe, junto con Al Hilal y posiblemente a lo mejor el Nasser, que también es un equipo con mucho nombre en Arabia Saudí. Por eso te digo que al final los que hemos visto esta liga, hemos visto esa competición y hemos visto los jugadores, sabemos que bueno, al final es menos sorpresa de la que a lo mejor otra gente se podía esperar.
Maqueda, es evidente que el Madrid es el mejor equipo en la historia de las finales, que sabe jugar este tipo de partidos, que rara vez pierde una final y casi nunca de un torneo importante, ¿no? Champions o Mundial de Clubes. Por eso, a lo mejor a 90 minutos o incluso a 120, si Al Hilal pudiera llevar el partido a la prórroga, es muy difícil que no tenga alguna laguna táctica, ¿no? Algún error y algún momento en el que los jugadores del Madrid, que son muy buenos y experimentados, dañe al equipo árabe, ¿no?
Efectivamente, sí. Por eso te digo que al final... Es verdad que yo, por ejemplo, los primeros problemas que me encontré claros y muy graves eran sobre todo de analizar y de cómo el poder, todos los trabajos tácticos tenías que empezar por la A, como quien dice, como no como entrenando a los infantiles, pero sí es verdad que sobre todo en mis primeros años el jugador árabe y sobre todo de Arabia Saudí es un jugador muy fino, ahí hace mucho calor, y entonces al final es un jugador rápido, ligero, tienes el caso, por ejemplo, del Dosari, ¿no? Del Dosari, bueno, estuvo en Villarreal, no jugó prácticamente nada, pero sí es verdad que es un jugador con un talento y una calidad excelente para poder jugar en cualquier equipo de Europa. Yo creo que para eso los egipcios tienen otra mentalidad y por eso tienes el caso de Salah, otros que han podido triunfar en Europa, pero los saudíes hubieran pasado lo mismo, ¿no? Quiero decir que al final sí es verdad que sobre todo me guío más que por el tema táctico, sí por el tema a lo mejor individual, ¿no? Individual en cuanto a que la línea atrás, o bueno, los laterales son saudíes, al igual que uno de los centrales, el otro es Jang, que es un coreano, y Mayuf, que es el portero, que es uno de los mejores porteros que hay en Arabia Saudí. Es verdad que ahí, bueno, puede ser su línea un poco más, algo más débil, pero sin tampoco menospreciarla, ¿eh? Pues ya te digo que tanto Jang, que es internacional con Corea del Sur, como Al-Bulik, que es un central, Ali, fuertísimo y muy muy intenso, aparte que ha jugado titular con Arabia Saudí, en el partido que ganaron a Argentina, y con mucha personalidad, o sea, y muy agresivo. Quiero decir que es verdad que el Madrid, sobre todo el peso de la historia de lo que es el Real Madrid, lo que representa, es lo que puede de alguna manera, en principio, pesar sobre el Al Hilal, que es lo que pasó con el Ali la primera parte, porque el Ali no me sorprendió verlo así, pues esperando, porque es un equipo que suele, más como la segunda parte, también por el resultado, querer ir a por los partidos. Yo creo que va a depender de eso, porque también hay una cosa, si este equipo se va arriba y quiere hacer cosas, tiene jugadores para poder hacer daño al Madrid, que tampoco defensivamente es que esté en su mejor momento para mí.
Y luego otra cuestión también es lo emocional, ¿no? Es un rival que no tiene nada que perder y todo que ganar. Es su tercera participación, su primera final ante un Real Madrid que, como dices tú, impone mucho, pero bueno, juegan sin esa presión que sí obliga al Real Madrid a llevarse este título.
Efectivamente, el Madrid es un equipo, como bien habéis dicho, que es un equipo acostumbrado a jugar finales y a ganarlas, pues porque tiene esa mentalidad para jugar ese tipo de partidos y para ser superior al rival, y saber que esa superioridad mental en cuanto a todas esas finales que ha ganado, pues, y el peso que tiene un equipo y el nombre del Real Madrid, pues puede pesar sin duda en jugadores de Al Hilal, pero es verdad, ellos no van a jugar sin ninguna presión. La responsabilidad y la presión va a ser para el Madrid, que es el que está obligado, entre comillas, a ganar esa final. Pero espero que Al Hilal salga como salen sus partidos de liga, a querer ir a por el partido, porque será un partido seguro mucho más bonito, más atractivo, como fue la segunda parte contra el por ejemplo, el Real Madrid, que es y de cara a cara, y bueno, el que pueda más. Yo me da la sensación que, hombre, Real Madrid es obvio que si puede recuperar también a Benzema y Militao, yo creo que son dos jugadores muy importantes también para el equipo. No sé si podrán o no jugar, pero es verdad que por lo menos se podrá ver un partido cara a cara que va a ser bonito, seguro, porque me da la sensación de que Al Hilal también, ya te digo que es un equipo fuerte y que normalmente suele a encarar los partidos. Veremos a ver cómo sale.
Juanjo, ¿qué haces ahora?
Pues bueno, ahora estoy en un paro, sí, viendo fútbol, sí, bueno, también intentando, ya sabéis que mi cuñada Julen Lopetegui está en el Wolverhampton, y bueno, pues intentando también desde aquí echarle una pequeña mano en cuanto a, bueno, pues hacer informes de equipos de la Premier. Estoy subiendo un poco ahí a ver fútbol y ver partidos, mientras que no encuentro alguna situación para entrenar, pues bueno, de alguna manera también viendo esa liga, que la verdad que es gigantesca en todos los sentidos. La verdad que me ha sorprendido en cuanto a fútbol, en cuanto a ritmo, en cuanto a yo... Es muy de valorar, por ejemplo, lo que hizo el año pasado el Real Madrid, eliminar al Chelsea, al Manchester. La gente no se da cuenta del potencial que tienen estos equipos, no solo económico, sino también en cuanto a jugadores. Y sobre todo que es un fútbol de que tendríamos que aprender muchísimo, porque aquí muchas veces para ver una ocasión de gol tenemos que estar 10 minutos, allí es un ida y vuelta continuo a ver el que más puede. O sea, es un fútbol que acaba el partido y dice, joder, me vería otros 90 minutos más, ¿no? La verdad que es una delicia verla, y yo que la había visto muy a cuentagotas, pues la verdad que ahora que la estoy siguiendo más detenidamente, porque lógicamente estoy viendo partidos y ahí entrando en directo como para hacer informes y tal, y la verdad que es una liga extraordinaria, muy sinceramente.
Bien. O sea que la clave del 3-0 al Liverpool fue tu informe sobre el equipo de Klopp, ¿no?
Bueno, algo ha influido. Yo creo que me da la sensación, siempre le digo a Julen, dice, bueno, está claro que ellos tienen ahí su cuerpo técnico, que analizan todo tal, pero bueno, él la verdad que siempre, me acuerdo también el primer año del Sevilla, pues bueno, es normal que cuando fui a tantos jugadores, pues te pida opinión de cosas, es verdad que al final la decisión es suya. Pero es verdad que bueno, que se intenta ayudar en lo que podemos. Siempre algún detallito es que a lo mejor se escapa. Así bueno. Que bueno, lo importante es que sigan así.
Juanjo, te apuntamos también en la agenda como especialista en la Premier ya, por si algún día tenemos que llamarte también. Un abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues eso es lo que se va a encontrar mañana el Real Madrid y no debe descuidarse ni mucho menos contra este campeón saudita. Escuchamos ahora a Tchouaméni hablando de racismo.
Sí, mira, está casado la siguiente, o están casados, ¿no? Los siguientes cortes, la pareja de corte, Joao y Tchouaméni, hablando de lo mismo, con lo cual primero Joao en el diario ya sobre Vinicius y lo que tiene que sufrir desde la grada, son colegas, se llevan bien a pesar de haber compartido rivalidad en la capital de España, y luego Tchouaméni, que así me quedo tranquilo, sabes que soy muy sentido, y ponemos el corte en antena.
No entiendo ese tipo de críticas a lo mejor porque es mejor que los demás, creo. Porque hace dribles que otros no pueden, que regatea como otros no regatean, es rápido como otros no son, mete goles, asistencia. Está en un muy, muy buen momento y se parece que toda la gente está en contra de él. Y yo hablo, soy amigo de él y me gusta su fútbol. Es su fútbol, es un fútbol divertido y no entiendo todas esas críticas. Él hace todo ese tipo de dribles y tal que vosotros dicen que provoca, pero no es provocar, es su fútbol, es fútbol. Fútbol no es solo pase, patadas, correr atrás de ellos, defender. No, tiene que tener un poco de eso, de dribles, de magia. Y es una pena que por veces se meta los temas de racismo y todo más, que hay maneras de criticar sin tocar en ese punto de racismo, pero que siga haciendo lo mismo.
Sinceramente, como dijo el entrenador, pues sí, el problema de Vinicius es un problema general de todo el mundo, en la sociedad. En cuanto al racismo, debe haber cero tolerancia, ya sea negro, blanco, rojo, el problema es el mismo. Es racismo al fin y al cabo y es algo que debemos erradicar al máximo. La Liga también puede tomar medidas, así que esperemos que cambie esta situación.
Bueno, pues la defensa tanto de Tchouaméni como de Joao Félix, ahora en las filas del Chelsea, hablando de Vinicius. Un apunte más relacionado con dos ex del Real Madrid. José Rodríguez es nuevo jugador de la Sampdoria después de rescindir su contrato y llegar como agente libre con el Ankara Karagücü, donde había estado la primera parte de la temporada en Turquía. Y Cristiano Ronaldo marcó ayer 4 goles en su tercer partido con el Al-Nassr. 4-0 ganó su equipo ante Al Wehda y con esos 4 goles CR7 supera ya la cifra de los 500 goles anotados en todas las competiciones en las que ha jugado. 32 minutos sobre la 1 de la tarde. Han escuchado a Joao Félix hablar de Vinicius, pero ha hablado de muchas más cosas. Enseguida lo contamos.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo.
las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Mundial de clubes y Liga, jornada 21 de Primera División, se abre esta noche a las 9 con el Cádiz-Girona. El resto de equipos madrileños, el Madrid no jugará, pero sí lo harán el domingo. El Atlético de Madrid será el primero a las 4 y cuarto en Balaídos ante el Celta de Vigo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Y todos ok para Simeone de cara a ese choque ante los celtiñas?
Ni lesionados ni sancionados, así que por segunda semana consecutiva, por segundo partido consecutivo, Diego Pablo Simeone va a poder contar con todo el plantel, algo que no sucede que prácticamente desde principios de temporada siempre había tenido algún lesionado, siempre había tenido algún sancionado. Pues bien, lleva dos semanas Diego Pablo Simeone, que puede contar con los 22 de la primera plantilla.
Pues nos felicitamos por ello, a ver si es capaz el Atlético de sacar un buen resultado y seguir afianzándose en esa cuarta plaza Champions de la clasificación, la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Es noticia Joao Félix porque ha conseguido una entrevista a los compañeros del diario ASC. Las primeras declaraciones crea un medio español desde que se fue a Londres, Bonilla.
Sí, y ha abordado muchos temas, el tema de su marcha, de su relación con Simeone, de su futuro, de su paso por el Atlético de Madrid con algunas lesiones, de la confianza que tiene en él el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. Es decir, ha abordado muchos temas concernientes a la actualidad del conjunto rojiblanco. El portugués empezó la charla comentando el porqué de su salida del Atlético de Madrid en este pasado mercado de fichajes.
Ya buscaba cambiar un poco hace un tiempo, que fue difícil acostumbrarme ahí a la forma de jugar, y salí porque creo que ya estaba con la cabeza llena de tanto intentar y no poder, y tenía que ser este mercado, y ha sido bueno para mí y para Atleti también.
También ha hablado de su relación con Diego Pablo Simeone y se le preguntaba y también afirmaba en estos extractos de voz que vamos a escuchar si el propio técnico le había dado poca confianza en determinados momentos.
No, Cholo como entrenador es, todos lo conocen, todos saben lo que ganó, es entrenador muy bueno, tiene su forma de entender el fútbol y de ver el fútbol que otros no tienen, que es bueno para unos, que es malo para otros, eso depende de cada uno, pero tiene su virtud y eso le hace un buen entrenador. La confianza tiene que partir un poco del jugador también, ¿sabes? Y ahí creo que yo al inicio no, pero en el tercer año ya tenía siempre la confianza al máximo, y después la confianza del entrenador. Eso es normal, tener un poco más en unos, tener menos en otros, pero eso es normal. Tenemos que saber lidiar con eso.
Ha pasado 3 años y medio en el Atlético de Madrid. Todavía le queda contrato con el club del Metropolitano, donde llegó con 19 años. Y se le preguntaba si se arrepentía de haber firmado por el conjunto colchonero.
No, no. Me ha hecho muy bien salir de Portugal, evoluir, nuevas experiencias, nuevo fútbol, nuevos jugadores, nuevos entrenadores. No me arrepiento, porque me ha hecho crecer. En ese verano el Atleti ha despertado mucho interés en mí, y eso que me ha hecho firmar por ellos. Pero no me arrepiento de eso. Contrario de muchas personas, Miguel siempre ha confiado mucho en mí. Tengo una relación buena con él. Le agradecí por me haber dejado salir ahora, porque creo que yo necesitaba. Miguel siempre creyó en mí, creo que sigue creyendo. Y creo que él me ve como una esperanza ahí del Atleti los próximos años, pero ya veremos.
El último extracto de voz. El portugués tiene contrato, como hemos dicho, hasta el 2027 con el Atlético de Madrid. Está cedido en el Chelsea sin opción de compra y ahora no sabe dónde jugará la próxima temporada.
Chelsea no tiene opción de compra. Esto tenían que llegar a un acuerdo con el Atleti. Y bueno, ahora estoy aquí en el Chelsea, aún llegué, estoy conociendo todo, y bueno, estoy muy a gusto acá, pero el futuro nadie lo sabe.
Nadie lo sabe, Bonilla. Yo creo que, bueno, pues se ha dejado ahí alguna perlita, lo de que era bueno para él salir para el Atleti, que estaba cansado de intentar y no poder, de que agradece esa confianza de Miguel Ángel como una apuesta de futuro. Y ya veremos, a ver, todo va a depender de lo que pase con Simeone y van a ir los futuros de Joao Félix y de Simeone.
Y lo que le pase a él en la Premier con el Chelsea. Efectivamente. No nos olvidemos.
Gracias, Bonilla. No te Hasta vayas luego. Muy lejos, que enseguida me cuentas la Primera Federación. Y el domingo a las 2, partidazo en el Coliseum Alfonso Pérez. Derbi donde se juntan los polos. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Un Getafe en descenso, un Eurorrayo a 3 puntos de la Champions. Vienes de escuchar a Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe, en la previa del encuentro.
Sí, es un partido trascendental para el Getafe, que llega al encuentro con las bajas de Gené por sanción y de Juan Iglesias por lesión, decimonoveno con 18 puntos. Marcha un Getafe necesitado, 2 derrotas seguidas en casa ante Español y Betis, 5 partidos sin ganar. La afición azulona se va a movilizar de cara al encuentro y Quique sabe de la importancia que tiene eso para el equipo.
Sí, el año pasado fue clave, lo dije durante toda la temporada, fue clave para salir. Hubo un ambiente de consenso, de actitud, de esfuerzo incondicional, más allá de que no siempre ganábamos, pero siempre hacíamos grandes esfuerzos y los vamos a necesitar. Lo hacemos todo por ellos, pero también cuando ellos están lo notamos mucho. Y creo que tenemos que hacernos a la idea de que la temporada está siendo como está siendo y que quedan los partidos que quedan y cada partido es importantísimo. Sumar puntos, trabajar juntos va a ser fundamental.
Por cierto, que las peñas del Getafe han programado, ya nos contaba el otro día Juanjo, nuestro aficionado del Getafe, en el Sanedrín, que convocamos siempre todos los martes, el tifo que se va a hacer, el recibimiento que se quiere hacer al equipo y el tifo para recibirlo también en la grada, pues para que sientan ese apoyo, esa unión en un momento muy complicado para el conjunto azul.
Sí, enfrente en el encuentro un Rayo Vallecano que viene lanzado. Quique no ha querido entrar en comparaciones, pero del Rayo ha dicho que es un equipo alegre y humilde, que juega con inteligencia. Además, ha dicho que el Rayo es un club con continuidad. Curiosamente, lo que no para de pedir Quique para el Getafe, continuidad en la idea, en el modelo, en los jugadores, pero sobre todo ha habido elogios para el técnico rayista Andoni Iraola.
Me gusta mucho porque, primero, es muy normal, es un tipo súper educado, es un tipo que respeta la profesión. Hace una cosa que es de lo más difícil, que es que pasa de lo sencillo a lo fácil o de lo fácil a lo sencillo. No se complica las cosas, maneja 4 herramientas y las maneja fenomenal. Y yo creo que eso es una virtud en fútbol.
Un poquito de envidia sana, siente Quique, le escuchamos o presentimos en esas palabras cuando ha hablado también del Rayo Vallecano, de que todos van a una, de que tienen la idea muy clara y que bueno, que juegan sin esa presión y les hace jugar de esa forma alegre, las palabras de Quique. Por cierto, ha habido un tramo de la rueda de prensa que he podido escuchar, me ha hecho gracia lo del 11, ¿no? Que siempre
sí,
hay un
justo
compañero.
ahora ya lo iba a mencionar porque le han preguntado a Quique por el 11 de este fin de semana, ha dicho que no le gusta que los periodistas acertemos, en un tono bromista, ha dicho que hay un compañero por ahí
que siempre acierta. Y que le gustaría saber de dónde saca esa información.
Sí, sí, nosotros vamos a intentarlo, a ver si lo hacemos para este fin de semana. Yo creo que apostará por David Soria en portería, aquí me he arriesgado. Damián Suárez, Alderete, Domingos Duarte, Gastón Álvarez y Portu en defensa en esa línea de 5 con Arambarri, Luis Milla y Aleñá en el centro del campo y arriba Borja Mayoral y Enes Unal, que por cierto, con todo esto que está pasando en Turquía, Enes Unal ha dicho que está triste, que no se ha acercado mucho a él, pero que es un gran profesional y que va a salir a darlo todo en el campo el domingo. De nuevo Arambarri estaría en ese centro del campo para Quique, por cierto, es el jugador franquicia del club.
Bueno, el jugador lo queremos mucho, nos aporta todo lo que nos aporta, que es básicamente ser, yo llamaría casi el jugador franquicia de este club. Nos aporta carácter, es contagioso. Cuando él está en el terreno de juego, da la sensación que los que juegan alrededor son más fuertes, tienen más energía. Y bueno, el otro día cuando sale, pues nos hacemos cargo de lo difícil que ha sido tenerlo fuera, pero ahora ya está entrando, esperemos que cada vez vaya más, pero hay que darle también su tiempo y darle su espacio porque este es un chico que ha estado mucho tiempo fuera.
Gastón y Portu son tu apuesta. Como aciertes con el 11, igual eres tú el que tiene ahí.
Igual soy yo, igual soy yo.
Bueno, también un recuerdo muy especial ha tenido Quique con Marcos Alonso.
Sí, le ha mandado un abrazo enorme y gigante a la familia de Marcos Alonso. Dice que lo han querido mucho, como persona era excepcional, y que le preguntó a su hijo antes del encuentro, imagino, que jugó contra el Barcelona y que no parecía que la situación fuese muy bien.
Bueno, pues esa es la previa del partido desde Getafe en Vallecas. Mañana escucharemos a Iraola Blas, pero parece que recupera a los tocados, Andoni.
Bueno, todo divino en Vallecas, ¿eh? No hay sancionados, se recuperan los tocados. A ver los últimos entrenamientos, ¿no? Antes de afrontar el partido en el Coliseum, el domingo a las 2, un calendario ilusionante para el Rayo. Getafe fuera, Sevilla en casa, Cádiz fuera. Está quinto, solo por detrás de Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Club Atlético de Madrid, por delante de equipos como Betis y Villarreal, y con gente como Camello, que ha dejado en el banquillo a Raúl de Tomás y a Falcao, que cumple 37 años el colombiano, lo felicitamos desde aquí, pero Camello tiene un sueño, lo ha reconocido siempre, trabaja en el Rayo para triunfar en el Club Atlético de Madrid.
Yo soy mucho de soñar, y sueño cada noche con ser jugador del Atlético de Madrid, pero obviamente eso lleva un trabajo detrás, un sacrificio, y todo empieza con sudar la camiseta del Rayo este año y hacerlo bien.
Eso en primera división. En segunda también tenemos jornada este fin de semana, pero el Leganés no va a jugar hasta el lunes. Será el partido que cierre la jornada a las 9 de la noche en el Sardinero, lunes a las 9, frente al Racing de Santander. Lo que ha sido hoy noticia ha sido la inauguración de la exposición fotográfica Butarque, 25 años soñando. Y es que dentro de nada, el próximo martes 14 de febrero, Día de los Enamorados, se cumplen ya 25 años, un cuarto de siglo de la historia del municipal de Butarque. Bueno, pues es una exposición que recuerda 25 momentos históricos que ha podido acoger este estadio ya, gracias al Ayuntamiento de Leganés, al Diario AS y al Marca. Ha estado allí también hoy, ha hecho doblete Ricardo del Coso, Getafe y Leganés, para recoger las palabras del presidente Jeff Lutnow, hablando con el alcalde del Leganés, hablando de ese sueño del posible ascenso a Primera División.
Estamos batallando cada partido y ojalá vamos a continuar a estar en la mezcla. Y siempre la meta al principio del año es ganar la categoría. Y eso no ha cambiado y hemos armado el equipo con refuerzos durante el mes de enero que nos van a ayudar. Pero ahorita todos estamos moviendo en la dirección positiva y ojalá eso continúe.
Con el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, hablaba hoy Jeff Lutnow, también ha estado Victoria Pavón, la expresidenta del Club Deportivo Leganés hasta hace bien poquito, y Jesús Polo, José María Bonilla, el que fue presidente en aquella inauguración y durante muchos años del Club Deportivo Leganés. ¿Estuviste en aquella inauguración?
Creo recordar que sí.
Jerez 1, Leganés 1.
Quizá aquel partido, creo recordar, ¿eh? Bueno. Tampoco, ya hace tanto tiempo que se me va la cabeza. Sí, pero llevamos... Jesús Polo fue presidente del Club Deportivo Leganés durante muchísimo tiempo.
Muchos años, Bonilla, contando partidos aquí y del Leganés también. Boni, ¿qué nos espera en la Primera Federación este fin de semana?
Pues mira, a las 5 de la tarde de mañana sábado, el líder, la agrupación deportiva Alcorcón, recibe en Santo Domingo al Club de Fútbol Talavera, equipo que está situado en zona de descenso. Una victoria de los alfareros sería realmente importante porque sus perseguidores, Castilla y Córdoba, se miden también mañana en el Arcángel a partir de las 7 de la tarde. El San Sebastián de los Reyes recibe en Matapiñonera el domingo a las 12 al Deportivo de La Coruña, equipo que se sitúa en tercer lugar con 42 puntos, los mismos que el Castilla, que ocupa el segundo lugar, y a la misma hora, es decir, a las 12, el Rayo Majadahonda, coqueteando con la zona baja de la tabla, se enfrentará al Celta B, mientras que el peor clasificado entre los madrileños, el Club de Fútbol Fuenlabrada, 17º con 23 puntos y en zona de descenso, juega ante el Racing de Ferrol en tierras gallegas.
Nos vamos a detener en uno de los partidos más al tanto este domingo, que nos acaba de contar Bonilla, El domingo a las 12 llega el Deportivo de La Coruña a Matapiñonera para medirse al San Sebastián de los Reyes. Comunicación con su entrenador, el entrenador del Sanse, Miguel Ángel Martín el Lobo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Partido bonito, ¿no? Llega todo un histórico del fútbol español.
Bueno, pues la verdad que para nosotros es un partido muy bonito y muy ilusionante, tanto para el club como para la afición, pues recibir aquí al Deportivo La Coruña, a todo un Deportivo La Coruña, pues es muy muy ilusionante.
Contamos a nuestros oyentes que llevas 3 partidos dirigiendo al equipo después de la destitución de Ayón y te estrenaste con un empate ante el Córdoba y llevas 2 victorias consecutivas. ¿Qué le has dado al equipo?
Bueno, pues la verdad que sí, es cierto que hemos hecho dos partidos muy buenos en las últimas dos victorias. Y bueno, pues la verdad que la pócima mágica no tenemos ninguno, sino que darles confianza, trabajo y bueno, pues recuperar esa ilusión que se tenía a principio de temporada. Y se ha visto reflejado en el resultado, en las dos victorias, el empate al día del Córdoba. Uh-huh. Creo que el empate del día del Córdoba, haciendo un muy buen partido contra un rival de esta entidad, nos dio mucha confianza y bueno, pues en esa línea hemos intentado seguir.
Y también solo un gol encajado, lleváis tres, la victoria de Almería la más contundente. Bueno, también haciendo que el equipo gane esa confianza que igual es lo que le faltaba, ¿no? Para creerse el poder conseguir victorias.
Sí, como bien dices, es teníamos que cortar una racha muy negativa que estaba teniendo el equipo y bueno, pues ha sido consolidar la defensa, intentar encajar menos goles y a partir de ahí construir esa victoria, ¿no? Que pudieran llegar más adelante. Es verdad que estamos siendo muy solventes defensivamente y esperamos seguir en esa línea.
Bueno, es la segunda vez que sales al rescate, porque ya te tocó hacerlo el año pasado con la destitución de Marcos Jiménez. Eres el Boro del Valencia, ¿eh? Tenemos al Lobo del San Sebastián de los Reyes. De momento de forma interina, pero demostrando, ¿no?, que también puedes tener tu hueco en el primer equipo, ¿no?
Bueno, vamos paso a paso. La verdad que tanto el año pasado como este lo he cogido con una ilusión tremenda. Estoy trabajando en el día a día y bueno, pues al final no depende de mí, ¿no? Depende de la gente que está al cargo del club y de los clubes, los que ponen a los entrenadores. Y por mi parte no, ni estoy preocupado ni estoy pendiente de eso. Estoy pendiente del partido del domingo, como hice el año pasado, de ir ese partido a partido y a partir de ahí, pues lo que tenga que ser será.
Uh-huh. El tema este de lo que se está hablando ahora de si sigue la primera federación, si se vuelve una segunda vez, ¿vosotros en el vestuario lo habláis, lo comentáis o os mantenéis un poquito al margen de toda esta historia?
No, yo creo que no sé, en otros equipos, por lo menos nosotros estamos muy al margen, es una categoría preciosa, ilusionante, con un nivel tanto de entrenadores, de jugadores y de clubes que es envidiable y bueno, pues esperemos que todo se solucione y que la categoría tan bonita que es, que pueda ser lo más aún todavía.
¿Para qué hay equipo en el Sanse este año, Miguel Ángel?
Bueno, pues la verdad que creo que la dirección deportiva cada año se reinventa, hace un trabajo magnífico y bueno, pues tenemos una seguramente la mejor plantilla de los últimos años, seguramente porque el nivel de la categoría sube y porque el nivel de la plantilla sube. Nosotros no renunciamos a nada, pero somos conscientes de dónde estamos, de lo que cuesta conseguir estar en esta categoría y vamos a ir a trabajar en el día a día sin dar nuestro brazo a torcer en ninguno de los partidos y a donde podamos llegar. Evidentemente soñar es gratis, pero con los pies en el suelo.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel, y te deseamos la mejor de las suertes porque será la del San Sebastián de los Reyes. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a
vosotros. Y suerte para el domingo. Y aparte de la primera federación Bonilla, tendremos también la segunda y la tercera.
Sí, en segunda federación Leganés B Villanovense, que se juega mañana a las 4 de la tarde y ya en horario mate el domingo. Todos los partidos a las 12, Navalcarneros o Cuéllamos, Alcorcón B Guadalajara, Montijo Atleti B y Sardañola Unión Adarve. En tercera división, el líder Ursaria juega en Galapagar a las 4 de la tarde del domingo. El segundo clasificado, el RSC Internacional, visita el Valle de las Cañas de Pozuelo, eso sí, en horario mat, como un interesante La Roza Real Sociedad Deportiva. Alcalá.
Nos vamos a Granada. El Inter Movistar se cita mañana con el campeón de la Copa de Fútbol Sala, el Barcelona. Allí está con un protagonista, Javier Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Así es, victoria contundente de Movistar Inter en el debut copero aquí en Málaga, 6-0 frente a la UMA Antequera. El rival de la Supercopa de España esta vez no fue tan rival porque Movistar Inter llegaba en un momento de forma inmejorable, bajo sus palos. Yo creo que en un momento dulce, y creo que él me lo va a decir, está Jesús Herrero. Jesús, capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Supongo que empezar como lo habéis hecho, con contundencia, no dudando, es muy importante para este equipo.
Muchísimo, muchísimo, porque sobre todo el rival que tenemos enfrente, que durante toda esta temporada nos ha creado muchísimas dudas,
y creo que ayer dimos un golpe en la mesa de autoridad del minuto uno y bueno, creo que fuimos justísimos vencedores y bueno, vamos a ver en semifinales qué pasa ahora.
¿Qué tiene este equipo para hacerle soñar al aficionado interista con la posibilidad de que la Copa sea una realidad?
Bueno, ilusión, mucho trabajo detrás y tenemos calidad, ¿no? A día de hoy tenemos mucha calidad en la plantilla y ojalá podamos darles una alegría porque sería algo maravilloso para nuestro club y para nuestra afición.
Y enfrente ahora, mañana, el Barça, a partir de las 7 de la tarde. Yo creo que es el gran duelo. Ya se sabía desde el principio que iba a estar emparejado si todo salía bien en semifinales. ¿Por dónde se le puede tocar la tecla al Barça?
Bueno, lo dije en el día de la Supercopa, la previa, y lo digo ahora. Es que yo creo que es lo único el único guión que puede haber para ganarlos es que tú tengas un día brillante, que las ocasiones que serán menos estén más acertados de cara a puerta y que concedamos pocos errores, porque es un equipo que el error lo penaliza muchísimo. Así que hay que estar muy sólidos atrás, concediendo muy poco. Y todo lo que ellos generen, si marcan goles, que sean porque se lo han generado ellos y que no sean por regalos nuestros, ¿no? Creo que en la Supercopa, en la final, fue una de las claves que aprovecharon muy bien nuestros errores y eso fue una de las claves que nos hizo no poder levantar el trofeo.
Sin Ferrari y sin Diego, ¿el Barça es menos peligroso?
Sí, ya, pero es que si nos ponemos a nombrar la plantilla sin Ferrari y sin Diego, pues te salen 4 o 5 jugadores del top 10 mundial, o sea que es igual de potente esa plantilla, si no es la más potente del mundo, está entre las 3 más potentes y da igual que le falten 2 estrellas porque tiene otras tantas en activo, o sea que bueno, va a ser muy difícil.
2 preguntas muy rápidas. ¿Está Jesús Herrero en un momento dulce de su carrera? Vienes además de una lesión, pero es verdad que hasta ese momento yo creo que estabas en un momento bastante bueno. ¿Tú cómo lo valoras? ¿Cómo te valoras a ti mismo?
Bueno, creo que el primer tramo de la temporada ha sido muy bueno hasta diciembre, hasta que empecé con las molestias y bueno, ahora me está costando, es cierto que el inicio de año me está costando, pero poco a poco, bueno, con trabajo y fisioterapia, pues estoy aliviando un poco las molestias y quiero volver a encontrarme al 100% como he estado en este primer tramo de temporada. Así que bueno, eso te lo generan las dinámicas también, las buenas actuaciones y ojalá que el sábado pueda ayudar al equipo en mi trabajo, vamos.
Un tipo como tú, que ha jugado tantas copas, ¿cómo entretiene la cabeza? ¿Qué hace Jesús Herrero cuando no juega un partido de Copa de España, cuando está en modo Copa de España?
Bueno, la verdad que ahora con redes sociales, con internet y demás, es más sencillo matar el tiempo. Pero bueno, intentas despejarte porque como jugando encima jueves, como estés todo el día pensando en el partido, llegas de los nervios al partido. Yo creo que una de las claves es no meterte en el partido hasta que vas a salir de la habitación y vas ya en el autobús y demás, porque son muchas horas y como solo pensemos en fútbol sala, al final nos creamos un estrés en la cabeza que creo que no es bueno para los deportistas.
Gracias, capitán.
Muchas gracias a ti.
Las palabras de Jesús Herrero en la víspera del partido frente al FC Barcelona, mañana a partir de las 7 en este Palacio de los Deportes de Granada, que esta tarde acogerá los otros 2 partidos de los cuartos de final. Jaén Paraíso Interior frente a Palma Futsal y el derbi murciano entre el Pozo Murcia Costa Calidad y Gimbi Cartagena.
Y mañana contaremos esa semifinal en el partido de la Onda. ¿Qué nos espera en los deportes de Telemadrid? Carol García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de Rodrigo y su impaciencia. Él quiere ser titular y no un revulsivo, así que vamos a analizar sus números esta temporada. Mientras, el equipo está a un paso del centenario, es decir, de conseguir su título número 100. Escuchamos a Tchouaméni y Ancelotti antes de la final de mañana. Ojo a las declaraciones de Joao Félix desde Inglaterra y su mensaje sobre el Cholo. Vemos también los 4 goles de Cristiano Ronaldo ayer y escuchamos a Quique Sánchez Flores y a Iraola porque hay derbi el domingo. Fútbol sala, baloncesto femenino y la presentación de la Mad Cup, el mejor torneo de fútbol base del mundo que se disputa en Madrid.
Y este fin de semana el partido de la Onda, entre otras cosas con el partido del Fuenlabrada de básquet mañana, Blas.
Mañana a las 6, Fuenlabrada Zaragoza.
Fuenlabrada de básquet mañana, Blas.
Mañana a las 6, Fuenlabrada Zaragoza, 12 derrotas consecutivas, puede debutar en Guamá el francés de 27 años fichado desde el Gravelín. El domingo a las 6:30, Murcia Real Madrid, antes de la Copa, el Madrid encadena 11 victorias en los últimos 12 partidos. No hay LEP ni Liga Femenina y también tenemos que decir que la España Femenina precisamente ganó en las ventanas ayer Rumanía 32, España 75.
Gracias, Blas. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Más deporte esta tarde, 7:30 en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Vuelve el partido de la 1 el lunes. Buen fin de semana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.